desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Noticias en breve. El presidente Joko Widodo pide al Ejército Nacional y la Policía Nacional que estén siempre alerta para hacer frente a los desafíos que enfrenta Indonesia. Corea del Sur insiste en que no enviará armas letales a Ucrania. Noticias en detalles presentadas por Advent Tambun. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió al Ejército Nacional y la Policía Nacional de Indonesia que estén siempre alerta para hacer frente a los desafíos que enfrenta Indonesia, incluyendo la incertidumbre económica mundial, conflictos geopolíticos y su impacto en la economía nacional. Esto fue transmitido por el presidente al presidir la reunión de liderazgo 2024 del Ejército Nacional de Indonesia y la Policía Nacional de Indonesia en el cuartel general del Ejército Nacional de Indonesia en Cilangkap, Jakarta, el miércoles 28 de febrero.
Tantangan yang kita hadapi sekarang ini bukan tantangan-tantangan yang mudah. Bukan hanya tantangan di dalam negeri.
Los retos a los que nos enfrentamos ahora no son retos fáciles, no solo retos domésticos, sino que los más desafiantes son los retos externos, retos globales que son muy complicados y también pueden tener un impacto significativo en la situación económica y la situación social de nuestro país. El presidente explicó que actualmente el mundo se enfrenta a diversos conflictos como en Ucrania, Gaza, incluso en Yemen, lo que ha provocado la inflación mundial de alimentos. Además, también hay una crisis económica que ha provocado varios países afectados por la recesión. Por lo tanto, el presidente recordó al Ejército Nacional y la Policía Nacional de Indonesia que se mantengan alerta porque la competencia global en el futuro es cada vez más compleja. El presidente también recordó al Ejército Nacional y la Policía Nacional de Indonesia que deben ser capaces de adaptarse a los avances tecnológicos, incluyendo la guerra cibernética y el uso de aviones no tripulados. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, transmitió los resultados positivos del crecimiento económico de Indonesia frente a los delegados de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En su presentación, Airlangga explicó que la economía de Indonesia creció un 5.05% acumulativo para 2023, a pesar de la desaceleración económica mundial debido a las tensiones geopolíticas y la amenaza del cambio climático. Durante la discusión de adhesión de Indonesia con la OCDE en Jakarta el miércoles 28 de febrero, Erlangga Hartarto dijo que Indonesia ha establecido buenas políticas para fomentar un crecimiento económico fuerte, socialmente inclusivo y respetuoso del medio ambiente, con un enfoque en la revitalización de los motores convencionales, la construcción de nuevos motores económicos y el fortalecimiento de la resiliencia y el empoderamiento social. Espera que la membresía de Indonesia en la OCDE pueda fortalecer la economía del país a través de reformas políticas que estén en línea con los estándares de los países desarrollados. La pertenencia de Indonesia al Club de los Países Desarrollados también desempeñará un papel importante para que Indonesia pueda alcanzar la visión de una Indonesia dorada 2045. El desarrollo de la infraestructura de estaciones de carga para vehículos eléctricos es una atención del gobierno indonesio, especialmente en lugares públicos, viviendas verticales como apartamentos o pisos y lugares estratégicos que tienen un alto número de usuarios intensivos de vehículos eléctricos. El subdirector de la Coordinación de Infraestructura y Transporte del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión, Rahmat Kaimuddin, en un diálogo sobre vehículos eléctricos de cero emisiones con International Council on Clean Transportation en Jakarta el miércoles 28 de febrero, dijo que es optimista de que los puntos de instalación seguirán creciendo junto con el crecimiento de interés de los fabricantes de automóviles en el suministro de vehículos eléctricos a Indonesia. Los resultados del estudio de investigación International Council on Clean Transportation explicó que se necesitan 25.600 infraestructuras de carga en lugares públicos para satisfacer las necesidades de 2 millones de vehículos eléctricos hasta 2030. Mientras tanto, PT PLN, la compañía estatal de electricidad, actualmente suministra electricidad para 1.124 estaciones públicas de carga de vehículos eléctricos y 1.839 estaciones públicas de intercambio de baterías de vehículos eléctricos en 427 lugares. PLN también ofrece servicios para instalar dispositivos de carga de vehículos eléctricos en el hogar. El Consulado General de la República de Indonesia en Jeddah expidió el martes 27 de febrero por primera vez pasaportes electrónicos o e-pasaportes, convirtiéndose así en la tercera representación indonesia en emitir pasaportes electrónicos después de la Embajada de Indonesia en La Haya, el Consulado General de Indonesia en Los Ángeles. El primer pasaporte electrónico emitido por el Consulado General en Jeddah fue entregado simbólicamente por el Director General de Inmigración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Silmi Karim, al encargado de Asuntos Sociocultural del Consulado General en Jeddah, Suario Trisasonko, en Jeddah, Arabia Saudita. Citando Antara, el miércoles, Slimi dijo que no todas las oficinas de representantes de Indonesia pueden emitir pasaportes electrónicos. Asimismo, en Indonesia tampoco todas las oficinas de inmigración pueden emitir pasaportes electrónicos. Según Slimi, los representantes indonesios que pueden emitir pasaportes electrónicos son considerados especiales porque uno de los requisitos es que han sido integrados con SIMKIM, Sistema de Información de Gestión de Inmigración. Silmi explicó que la necesidad de un acceso fácil a los servicios de pasaportes electrónicos es necesaria para los ciudadanos indonesios que viven en el extranjero, especialmente los ciudadanos con alta movilidad internacional. Silmi subrayó que su equipo se compromete a dar prioridad a la integración de sistemas entre la inmigración de Indonesia y Arabia Saudí. Corea del Sur no tiene planes de enviar armas letales a Ucrania a pesar de la petición de Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano, Lim So-suk, dijo el martes que Corea del Sur seguirá cooperando con sus aliados para considerar varias opciones de asistencias a Ucrania en función de la situación militar en ese país. Lim So-suk expresó la postura del gobierno al comentar la petición de un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos de proporcionar más armas a Kiev. Previamente, la agencia de noticias surcoreana Yonhap informó que la subsecretaria adjunta de Relaciones Exteriores de Estados Unidos para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, Yuri Kim, dijo que Corea del Sur ha proporcionado asistencia a Ucrania. Según un informe del medio de noticias surcoreano Manitrain, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo el martes 27 de febrero que Seúl ha confirmado que no tiene planes de suministrar armas letales a Kiev. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Hossein Amiradollahian, en una reunión con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en Ginebra el martes, propuso el establecimiento de una comisión para investigar los presuntos crímenes israelíes en la Franja de Gaza. Citando a Antara el miércoles, Amiradollahian en la reunión también destacó la importancia de evitar que la ONU se desacredite debido a la situación actual en el enclave palestino. El 7 de octubre de 2023, el movimiento palestino Hamas lanzó un ataque a gran escala con cohetes contra Israel desde Gaza y atravesando la frontera, matando a 1.200 personas y secuestró a otras 240 personas. Israel lanzó un ataque de represalia, ordenó el bloque total de Gaza e inició una ofensiva terrestre en el enclave palestino con el objetivo de eliminar a los combatientes de Hamas y rescatar a los rehenes. Las autoridades locales confirmaron que al menos 29.700 personas han muerto hasta el momento en la Franja de Gaza. Miles de trabajadores, comerciantes, activistas de derechos humanos y estudiantes se manifestaron el martes 27 de febrero en las calles de las principales ciudades de Nigeria para protestar por los elevados precios de los alimentos, los medicamentos, el gas de cocina y los productos básicos. El sindicato de Nigeria anunció una protesta nacional de 2 días a partir del 27 de febrero, exigiendo que el gobierno alivie las presiones económicas desencadenadas por la eliminación de los subsidios al combustible. El presidente del Congreso de Trabajadores de Nigeria, Joe Ajaero, dijo que el gobierno había intentado impedir la protesta nacional, pero los sindicatos persistieron en lanzar su acción. A los periodistas en el lugar de la protesta en la capital, Abuja Ajaero dijo que el gobierno no había mostrado ningún compromiso para aliviar las dificultades económicas a las que se enfrentan los ciudadanos. Uno de los manifestantes y presidente de la Asociación de Personal Superior de las Universidades Nigerianas en Borno del Noreste, Kyari Dunoma, lamentó la mala situación económica y la inflación del país. Los precios de los alimentos, el transporte, los medicamentos, el gas de cocina y otros productos básicos se han disparado desde junio del año pasado, después de que el presidente Bola Tinubu anunciara la eliminación de los subsidios del petróleo. La inflación del país aumentó cerca del 30% en enero, la más alta de 25 años, según un informe mensual de la Oficina Nacional de Estadística de Nigeria. Oyentes, en el programa de Sala de Diplomacia vamos a hablar sobre la cultura de Indonesia que lució deslumbrante en el Festival del Día Malayo en Tailandia. La diversidad cultural de Indonesia se presentó en el Festival Cultural de Día Malayo celebrado en la ciudad de Yala, provincia de Yala, desde el 23 hasta el 25 de febrero. El Día de Malayo es uno de los mayores festivales culturales del sur de Tailandia, iniciado por el gobierno de la ciudad de Yala en 2014 en colaboración con el Consulado de Indonesia y el Consulado General de Malasia en Songkhla. Durante los tres días que duró el evento, Indonesia presentó vestidos culturales, danzas, exposiciones educativas, promociones culinarias, productos especiales de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. La danza Ratoh Jaru, presentada por la Universidad Islámica Estatal Ar-Raniri de Banda Aceh, empezó la actuación de Indonesia, seguida por la danza Sinangartulo de Karin Fashion. Los visitantes también tuvieron la oportunidad de degustar los sabores culinarios de los fideos de Aceh, ricos en especias y preparados directamente por cocineros de Aceh. Este acto cultural fue aprovechado por varias universidades de Indonesia para presentar programas de estudios, incluidas ofertas de becas. Los estudiantes del sur de Tailandia han tomado Indonesia como uno de sus destinos para cursar estudios superiores. Algunas de las instituciones educativas indonesias que participaron en el evento fueron la Universidad de Galuh, la Universidad de Darunajah, la Universidad Nacional de Jakarta, la UIN Ar-Raniri Banda Aceh y la Universidad Muhammadiyah de Sumatra del Norte. Para apoyar la internalización de las MIPYMES, el Consulado de Indonesia en Songkhla también facilitó la firma de un memorando de entendimiento entre empresas indonesias del sector de la confección y sus homólogas tailandesas. Se espera que la firma aumente aún más la penetración de los productos, especialmente la ropa musulmana de Indonesia en el sur de Tailandia. La participación de Indonesia es un buen impulso, así como un esfuerzo para promover la cultura, la educación, la economía indonesia y reforzar la imagen de Indonesia. Oyentes, eso es todo para la Sala de Diplomacia de hoy. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 29 de febrero de 1960, el terremoto de Agadir. El terremoto de Agadir se produjo a las 23:40 hora local, cerca de la ciudad de Agadir, Marruecos Occidental, a orillas del Océano Atlántico. Aunque el terremoto tuvo una magnitud de 5.8 con poca profundidad, provocó sacudidas superficiales muy fuertes. Cerca de 15.000 marroquíes murieron y otras 12.000 resultaron heridos. Además, 35.000 personas se quedaron sin hogar. El terremoto de Agadir fue el más destructivo y mortífero de la historia de Marruecos. Pasamos al 29 de febrero de 1996. Se estrelló el vuelo 251 de Fawcett. Un Boeing 737-200, vuelo 221 de Fawcett, Perú, que operaba un servicio regular nacional de pasajeros Lima, Arequipa, Tacna, se estrelló el 29 de febrero de 1996. El avión se estrelló en la cordillera de los Andes cuando se aproximaba al Aeropuerto Internacional Rodríguez Bayón de Arequipa, Perú. En el accidente fallecieron 223 personas, compuestas por 117 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Este es el accidente de avión más mortífero ocurrido en Perú. Terminamos hoy en la historia con la dimisión del presidente haitiano John Bertrand Aristide. El presidente haitiano John Bertrand Aristide renunció finalmente a su cargo el 29 de febrero de 2004. Aristide habría huido inmediatamente al extranjero en busca de asilo. Su renuncia causó controversia porque Aristide afirmó que fue obligado a abandonar su país bajo la presión de Estados Unidos y que fue secuestrado y trasladado a un país de África. Por otro lado, Estados Unidos rechazó la afirmación y dijo que Aristide abandonó su país voluntariamente. De acuerdo con la constitución del país, el presidente del Tribunal Supremo, Boniface Alexandre, asumió inmediatamente el poder. Oyentes, eso es todo para hoy en la historia.
Agar kasihmu marah dan cemburu, agar dia pergi.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre aumenta la relación de cooperación entre Indonesia y Rusia. Indonesia y Rusia han mantenido las relaciones de cooperación desde hace 74 años. La embajadora de Rusia en Indonesia, Lyudmila Vorobieva, dijo a Voice of Indonesia el sábado 17 de febrero en Jakarta que las relaciones de cooperación entre Indonesia y Rusia han existido desde el régimen de Sukarno. Vorobieva dijo que varios edificios emblemáticos de Jakarta, como el Estadio Gelora Bung Karno, Rumah Sakit Persahabatan, que fueron construidos por Rusia, muestran cuán estrechas eran las relaciones entre Indonesia y Rusia en los primeros tiempos del desarrollo de Indonesia. Según Vorobieva, las relaciones de cooperación entre Indonesia y Rusia se han intensificado en los últimos 20 años. La mejora de las relaciones entre ambos países queda demostrado por la frecuencia de las visitas de líderes e instituciones gubernamentales de ambos países. En el sector económico, dijo Vorobieva, el valor del comercio entre los dos países aumentó un 30% en 2023, con un valor de alrededor de 4 mil millones de dólares estadounidenses. Vorobieva afirmó que los dos países están trabajando para alcanzar un objetivo de valor comercial de 5 mil millones de dólares estadounidenses. Para alcanzar este objetivo, según Vorobieva, los dos países están explorando oportunidades de cooperación en los ámbitos de la tecnología, de la información y el comercio. En el sector turístico, afirmó Vorobieva, muchos turistas rusos visitan Indonesia, especialmente Bali, y espera que muchos turistas de Indonesia visiten Rusia. Para aumentar las visitas de turistas procedentes de Indonesia, según Vorobieva, Rusia está facilitando a los ciudadanos indonesios la obtención de visados. En el sector de inversiones, Rusia también está interesada en invertir en la ciudad capital Nusantara. Según Vorobieva, Moscú es una de las capitales más cómodas y tecnológicamente avanzadas de Europa y quizás del mundo. Así que dijo, el gobierno de Moscú está muy interesado en participar en la inversión en la nueva ciudad capital Nusantara. En el campo de la educación, Rusia participa activamente en la oferta de muchos programas de becas a estudiantes indonesios para estudiar en universidades rusas. Vorobieva espera que continúen las buenas relaciones de cooperación entre Indonesia y Rusia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Turn the headphone up. Check. Yeah. Yo. It's a brand new day, brand new day. T's and jeans and a brand new J. Sets the sunshine, I'm a brand new shade. Sipping on a cup of tea and a creme brulee. I've been working so hard like yay. Second man is so thick like a Kim Kardashian. Don't wanna go home, so we go to ballet. Flying high like with Jasmine and Prince Ale. Do whatever that you want, nothing to lose. You want to live once, show what you got and you don't stop. Put in the effort and you be on top. Be like LeBron, be like MJ. Give it all like Leona Messi. Practice and practice till you get the palace and you're the future in your galactic.
Ain't gotta give up, none to bring me down. Ain't gotta give up,
want a designer bag, I want a diamond ring. Not to mention that I'm paying all the bills, so I gotta put in work cause somebody else will. Just finished 3 shows this week, cause I gotta write, I ain't got no sleep. Haters be talking but I ain't weak. I'ma keep my mouth shut while I keep my checks big, man. Go down in history, it's so much you end up in misery. Used to be a sad girl and no one missing me. Now I wake up to people trying to sound like me. Do you know who I am? I guess not. Even don't show respect, but goodbye. Friends to the fake one, hell nah. Boy, if you know what you want,
baby, don't give up.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre variedades de rujak Indonesia. Oyentes, si realizan un recorrido culinario por Indonesia, intenten disfrutar de una ensalada tradicional Indonesia que se llama rujak. Este culinario se elabora a partir de una mezcla de varios tipos de verduras o frutas y se espolvorea con especias o salsa. El rujak se puede encontrar en diversas partes de Indonesia con sus propias características. En esta ocasión presentamos varios tipos de rujak típico de Indonesia. En primer lugar, está rujak Ugroh Aceh. Sí, la mayoría de rujak está hecho de fruta en rodajas, mientras este rujak se elabora con cáscaras de coco. La cáscara del coco verde se raspa y se lava, luego se mezcla con condimento de rujak y se cubre con jugo de lima. Tiene un sabor fresco y llenador. Oyentes, Jakarta también tiene su propia receta de rujak. Se llama rujak juhi, que es una receta tradicional de Betawi. Este rujak utiliza juhi o calamar que ha pasado por un proceso de fermentación y se seca como ingrediente principal. Además del juji, también hay otros ingredientes como repollo, patatas, lechuga, pepino y galletas de fideos como ingredientes complementarios. En cuanto a la salsa, rujak juji usa salsa de maní fresca rociada encima. Oyentes, si vienen a Bali, no olviden probar el rujak con salsa pindang. El rujak con salsa de pindang se compone de varias rodajas de fruta como mango verde, papaya, pomelo y manzana de oro. Esto es lo que diferencia el rujak con salsa de pindang y otras recetas de rujak en general. Si el rujak generalmente se rocía con salsa de pasta de camarones o salsa de maní, este típico rujak balinés en realidad se rocía con la salsa de cabeza de pescado pindang. La salsa especial ofrece una sensación única, dulce, salada y picante.
Court, and I just need you to know I could violate.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, el pasado 26 de febrero, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, lanzó Indofringe at Sekolah. Es un movimiento de economía creativa que construye y ejecuta programas de economía creativa inclusivos y sostenibles. En ese lanzamiento, Sandiaga Uno dijo que Indofringe at Sekolah es un foro para presentar y ampliar los horizontes de la generación más joven sobre la economía creativa, especialmente en lo que respecta a la implementación de festivales como escaparate de diversos subsectores de la economía creativa. Sandiaga Uno también apoya Indofringe at Sekolah, cuya cobertura se ampliará este año. Indofringe at Sekolah 2024 se llevará a cabo en 20 ciudades de Indonesia con un objetivo de participación de 20 a 25 escuelas en cada ciudad. En el programa Indofringe at Sekolah, el equipo de Indofringe ofrece programas educativos para estudiantes y profesores sobre la creación e implementación de eventos utilizando tres métodos de aprendizaje. Es decir, aprendizaje basado en proyectos, lecciones colaborativas y lecciones basadas en experiencias proporcionadas por mentores de Indofringe. El proceso de aprendizaje de cada escuela tiene una duración de 12 semanas en las que participan 10 alumnos seleccionados y un profesor. El material proporcionado está relacionado con la planificación, patrocinio, producción y diseño de festivales, curación de talentos, promoción, así como premios y certificaciones. Después de eso, cada escuela llevará a cabo un festival como forma de aprendizaje final y competencia de todas las escuelas participantes en Indofringe at Sekolah. En 2023, Indofringe at Sekolah se implementó con éxito en 218 escuelas presentando 396 actuaciones, 1.327 talentos, 11.553 visitantes presentando diversas obras creativas a partir de danza moderna, baile tradicional, banda música, canto solista, pintura y teatro.
Cause Voice of Indonesia.
Ku ingin tahu, kalau kau mau, ku ingin kita mau hentikan itu sebelum terlambat jadi masalah baru. Tanpa terbuang, ganggu selalu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta ocasión voy a hablar de una canción cantada por memes. El nombre real de memes es Mediana Maimuna. Comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento como modelo. Sin embargo, también estaba interesada en el canto. En noviembre de 1999, finalmente lanzó su primer álbum, Terlanjur Sayang, con la canción principal del mismo título, Terlanjur Sayang. En español significa Ya he estado enamorado. Esta canción cuenta la historia de alguien que ya ha amado a su amante y quiere seguir manteniendo esa relación. Muy bien, oyentes, aquí está Memes con la canción Terlanjur Sayang. Que disfruten.
Diriku masih
tetap cinta kamu kasih selamanya sampai kapan jua menjagakan cinta kita agar tetap di tempatnya sehingga takkan sampai bunga seribu ragu yang kian menyerang tapi diriku terlanjur sayang walau arah mata angin melawan tapi ku bertahan dan ku berjalan santun berkata kau pun menanyakan mengapa cinta dipertahankan tetapi haruskah dipertanyakan bila ku terlanjur sayang.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.